Entra en lo cotidiano encontrarse con Agustín Fernández Mayo en alguna presentación editorial de alguna de sus novelas o ensayos o poemarios. Y no tanto, aunque también, en alguna charla sobre el mundo editorial, el mundo de los libros o su periferia. Hoy le interceptamos poco antes de su participación en una charla titulada Libros por un Booktuber. Agustín, bienvenido.
Gracias, un placer estar aquí.
Gusto es nuestro, además eres colaborador del Estado Mental.
Ciertamente.
Y no habías estado por aquí todavía.
No.
Todo había sido telemático.
Como vivo en provincias, felizmente, todo, pues no había estado por aquí.
Bueno, pues empezamos hablando contigo, ya que estás con esta inminente charla o esta charla que acaba de tener lugar, porque seguramente nos escucha la gente después de dicha charla. Booktubers, ¿por qué te llaman a ti? ¿Qué tienes tú que ver con este asunto? ¿O qué opinas de este fenómeno?
Bueno, a mí me contacta conmigo la Fundación Telefónica, no porque yo sea un booktuber, que un booktuber es pues una persona que prescribe libros a través de un vídeo de 2-3 minutos donde cuenta su experiencia de lectura, sino que creo que contacta conmigo precisamente porque por estar un poco a caballo entre el mundo digital y el mundo del papel, ¿no? Como sabes, yo he hecho, aparte de, por supuesto, publicar en papel, pues siempre he sido muy activo en blogs y he hecho mis pequeñas películas que a veces he incorporado incluso a formatos de iPad, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que de lo que hablaremos hoy será yo, por lo menos, de esta especie de transmedia, vamos a llamarlo así, ¿no? De cómo se conecta, cómo el mundo digital y el del papel pueden convivir o no, ¿no? Y aparte están los booktubers, que son unos, suelen ser gente joven, que tiene millones de seguidores y que lo que hacen es pues contar su experiencia de lectura en un vídeo de 2 minutos o 3, ¿no?
Uh-huh. ¿Y a ti qué te parece esa figura que tiene que ver con lo que ahora están llamando influencer, los influenciadores? Y bueno, pues la irrupción de esa figura que de alguna manera rompe un monopolio que ya estaba roto, que es el monopolio de la crítica, ¿no?
Claro. Bueno, hay que decir que tú, como acabas de decir, influencer siempre ha existido. A veces es la crítica, a veces, digamos, la crítica reglada, lo que todos tenemos en la cabeza como crítica en nuestra cultura, u otras veces son pues gente que da opinión más sentimental, vamos a decirlo así, de su lectura. De entre las diferentes variantes de promoción de un libro, pues está la crítica, lo que siempre hemos llamado crítica, es decir, algo que está dentro de un sistema, un corpus teórico supuestamente reglado y supuestamente muy definido y en la cual no caben los sentimientos del crítico. Y por otra parte, otra forma de promoción de un libro es pues contar por qué te ha gustado o no. Que evidentemente no es una crítica literaria, es una opinión. Uh-huh. Bueno, pienso que ambas cosas pues funcionan perfectamente y que están bien, dependiendo de que sepas siempre en dónde estás. Claro, lo que no puedes pensar es que un booktuber es un crítico o que un crítico es un booktuber. Son dos cosas diferentes, ¿no? Uh-huh. Aunque todo se ha dicho, yo estoy esperando a que algún crítico de los de verdad, entre comillas, pues
se haga booktuber.
Claro, se haga booktubers, porque es un formato fantástico que en el que cabe también una crítica, digamos, ortodoxa, pero en 2 minutos y contada en vídeo, ¿no?
Eso no solamente cambiaría, digamos, el espectro de edad de los booktubers, sino que posiblemente también abriría un campo de literatura mayor, ¿no? Porque los booktubers tienden a ser, si mi visión no es del todo incorrecta, gente que se refiere a fenómenos de literatura juvenil.
Sí. Sí, por lo que yo tengo sabido, tengo entendido, sí, son, más bien se dedican a literatura juvenil. Bueno, ese concepto llamado literatura juvenil, que todo hay que decirlo, es bastante reciente. Yo cuando era pequeño no existía la literatura juvenil. Pasabas de leer libros infantiles directamente de Caperucita Roja, etcétera.
Bueno, los libros estos de Bruguera, de 220.000 leguas de viaje submarino y tal, podían ser.
Podían ser, pero hay que.
Sandokan,
en efecto, pero. O Los Tres Mosqueteros. Pero hay que pensar que en su día no fueron escritos como literatura juvenil. Uh-huh. Fueron escritos como literatura para adultos, cuando se escribieron en el siglo XIX, XVIII, etcétera. Bueno, el caso es que, efectivamente, se podría abriría un poco el espectro. Y creo que sería muy, muy interesante. Además, los booktubers, por lo que veo también, se dedican básicamente a una literatura que podemos llamar dentro del género, en general, así por decirlo de algún modo, de la fantasía, o el género fantástico, en un sentido muy contemporáneo de ese término. Evidentemente no hablan de Borges, ni hablan de Italo Calvino, no hablan de, pues, de los últimos, no sé, Millennium, o como le queramos, o de todos estos fenómenos. Entonces, claro, sí que es verdad que se podría abrir un poco el espectro y de libros reseñables, y creo que sería algo fantástico. Uh-huh.
¿No? Entiendo que tienes una visión a priori simpática hacia el fenómeno. Sí. Y me pregunto si respecto a la literatura juvenil tú tienes alguna consideración especial. ¿Tú aprendes algo de la literatura juvenil? ¿Le tienes respeto? Porque no da la impresión de ser como otro mundo en el cual no se fija demasiado el mundo de la crítica, ¿no?
Yeah.
Y el mundo de los autores también.
Ya. Yeah. Bueno, esa pregunta que me haces es difícil respuesta, porque si entendemos lo que se entiende hoy por literatura juvenil, pues claro, es algo que la verdad es que no me interesa. No estoy interesado en eso, ¿no? Por otra parte, ya es que claro, es una pregunta muy personal. Yo, por mi propia biografía, yo nunca leí literatura juvenil. Yo pasé de leer cuentos a leer ya no cosas para adultos cuando era pequeño. Pero porque todos pasábamos prácticamente, ¿no?, de golpe. Claro, hoy día, como la adolescencia se ha dilatado y la primera juventud se ha dilatado, la industria ha visto que necesita que haya toda una serie de libros, una serie de subindustria a la cual abastecer a esta gente de entre los 15 y los 25 años, literariamente. Pero bueno, claro, cuando yo tenía 25 años ya habíamos leído muchísimas cosas de adultos, te quiero decir, ¿no? Entonces, pues ahora ya se me ha olvidado la pregunta que me has hecho, pero sencillamente lo que creo de esto es que claro que se puede aprender de la literatura juvenil.
Esa es la pregunta.
Pero no sé, yo ya no tengo tiempo para, ya tengo bastante que leer también para meterme específicamente en lo que hoy llaman literatura juvenil, ¿no?
Vale, hablemos en todo caso mejor de lo que representa, y creo que eso es lo que a ti más te interesa y de lo que más, en lo que más tienes que aportar, del hecho de la comunicación, digamos, digital, literaria, ¿no? Eso nos lleva de los booktubers a un tema que ha ocurrido hace poco, que tiene que ver con los youtubers. Bueno, pues claramente los booktubers son una especialización dentro de los youtubers, pero me interesa también el tema de los youtubers dentro de la cultura. No sé si estás informado de este suceso que ha ocurrido hace poco en el Museo Thyssen. El Museo Thyssen contactó con un conocido youtuber y le pidió que en una jornada de puertas abiertas fuera a hacer una retransmisión en vivo a través de Periscope, de esta nueva aplicación de Periscope. Y bueno, pues parece ser, yo no lo he visto porque el vídeo duró unas pocas horas, pero estuvo marcado por comentarios sexistas, machistas, xenófobos y de todo pelaje. ¿Te suena este suceso? ¿Sabes qué?
Sí, me suena. He oído, tampoco lo conozco en detalle, ¿eh? Pero bueno, yo creo que eso lo que denota es que muchas veces las grandes industrias o los pesos pesados de la cultura a veces quieren correr más que el propio underground, ¿no? Entonces, no diré que se pasan de listos, porque eso es un comentario feo y no me gusta, o puede parecer despectivo y no, y no está en mi intención. Pero sí que tú, cuando contratas a alguien, tienes que saber a quién contratas y tienes que saber cuál es su perfil y cuál es su modus operandi y su hábitus cultural, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, si contratas a un youtuber que es especialmente conocido por este tipo de comentarios machistas, sexistas, irreverentes, bueno, tienes que ser, bueno, no puedes luego decir, no, es que yo no lo sabía, ¿no? Uh-huh. Digamos que hay tanta responsabilidad tiene el youtuber como o más la persona que contrata a esa persona, ¿no?
En todo caso, más allá de que haya salido bien, mal o regular, yo creo que quizás lo más interesante es la, pues esta búsqueda, digamos, esta fabricación de simulacros, ¿no? De llevar una cosa, no sé si me explico, de un lugar a otro.
Perfectamente. Creo que te entiendo. Claro, efectivamente, es lo que te decía, que a veces hay gente o corporaciones que quieren correr más que el propio underground, y entonces, o no underground, pero que quieren correr más que culturas que no conocen, entonces se pasan de frenada. Entonces, claro, evidentemente crea hasta este tipo de cosas bizarras, uh-huh, que no tienen ningún
¿Pero
encaje.
¿Pero te parece una buena idea o no?
Bueno, yo si fuera el director, o como se le pueda llamar, del Museo Thyssen, no hubiera contratado a este youtuber en concreto, porque sé quién es, y aunque lo respeto muchísimo, creo que no es adecuado para lo que yo querría informar acerca del Thyssen. Lo podría a lo mejor contratar para una fiesta que hace el Thyssen o para otro tipo de cosas, ¿no? Lo que sí que me parece bien es que, bueno, que este tipo de inmersión en directo aparezca, uh-huh, aparezca más allá de quién sea en concreto la persona que lo lleve o quién sea en concreto la persona que lo ejecute. Uh-huh. Pero sí, perfectamente sí. Lo que nunca hay que confundir, yo creo que son conceptos y formatos. Tú no puedes pretender hacer una retransmisión, digamos, de respetuosa de la cultura, digamos, valorizada, o la cultura museística, contratando a una persona que sabes que lo va a dinamitar, ¿no?
Me quedo en todo caso con lo que de interesante tiene el asunto, que desde mi punto de vista es lo performativo, lo nuevo performativo, digamos, en un entorno de arte clásico, de cultura clásica, ¿no? Y ahí yo creo que nos metemos también en un territorio que tiene también que ver con tu trabajo. Estoy pensando en tus escapadas a la performance. Ahora, por supuesto, me estoy saliendo del mundo Thyssen, uh-huh, y del mundo youtuber. Pero aprovecho para preguntarte, por determinados trabajos que tú has hecho últimamente, estoy pensando en tu colaboración con Gabriel Lacomba, uh-huh, y El Niño Larva. Cuéntanos.
Mira, nunca imaginé que fueras ahora a preguntar esto, porque es un proyecto que me tiene súper emocionado. Y efectivamente, es junto con Gabriel Lacomba, fotógrafo y artista, decidimos que, bueno, le propuse, y a él le pareció fantástico, dormir durante 8 horas en una urna, yo encerrado con un saco de dormir, y él haciendo fotos cada 30 segundos con una cámara fija, de tal modo que al final, si superpones todas esas fotos, lo que queda es una especie de crisálida o larva. De ahí El Niño Larva. Y entonces, todo esto, ¿por qué me interesaba? Me interesaba porque tiene mucho que ver con procesos que a mí me interesan, de qué es la metamorfosis, de qué es el cambio, de qué es digamos, lo que está entre dos lugares, lo que aún no es y lo que ha dejado de ser algo, ¿no? Entonces, toda esta metamorfosis, que yo en El Primer Niño Larva lo entronqué con la metamorfosis de Kafka, pero ahora lo hemos hecho, pronto lo espero que lo editemos, lo hemos hecho pues al aire libre, en mitad de una montaña, con una urna que hemos construido al lado del mar, y lo entroncaré con las iluminaciones de Ramon Llull, porque lo hicimos al lado de la cueva donde Ramon Llull tuvo sus 5 iluminaciones, donde vio a Jesucristo 5 veces crucificado. Entonces yo esa noche también vi 5 cosas durmiendo en esta urna, ¿no? Entonces son todo temas que tienen relación pues con las metamorfosis. Y yo no sé si lo calificaría de performance porque no hay público, pero bueno, sí que es una acción.
Vamos, no tiene por qué haberlo, ¿no?
Bueno, yo entiendo la performance como algo que, bueno, vale, que puede que no haya público y puede ser grabado y luego visto. Bien, pues sí. Pero es que a mí la palabra performance huyo un poco de ella, te voy a ser sincero.
¿Por qué?
Pues huyo porque lo performativo no. Lo escénico, vamos a decir así, más que lo performativo, es algo de que en lo que no me siento cómodo, ¿no?
Pero esto es muy interesante siendo tú un escritor performer, ¿no? ¿O no te consideras tal?
No, nada, no me considero nada performer. Yo me considero un tipo que está en su casa como una hormiguita y que si no puede salir nunca sale escribiendo, ¿no? Lo que pasa es que tengo, por ejemplo, el dúo de Spoken Word con Eloy Fernández Porta, After Pop Fernández y Fernández, y eso me encanta hacerlo porque lo hago con Eloy, que somos súper amigos y hay una relación que a mí me emociona hacerlo con él, ¿no? Pero yo en el escenario estoy como un palo que como un robot, casi como Kraftwerk, parezco uno de los de Kraftwerk.
Bueno, pero no estoy hablando de la performance como algo dinámico y atlético, sino como un suceso escénico en el cual, pues sí. Tú como autor de textos, lo que estás haciendo, del mismo modo que escribes tus textos para papel, pues en ese caso esos textos están sometidos a una puesta en escena, de alguna manera.
Sí, que además, mira, próximamente lo haré en Málaga, precisamente, en la noche de los libros. Sí, pero no las tengo todas conmigo, ¿eh? No. O sea, lo veo como algo que está bien, pero que lo considero un poco aparte de mi núcleo principal. Uh-huh. Mi núcleo principal es, digamos, el álgebra. O sea, quiero decirte, combinar signos, escribir es una especie de álgebra, ¿no? Vamos a llamarlo así. Y a mí es lo que realmente me interesa. Luego lo otro son cosas aparte que me pueden hacer gracia y cuando las hago de verdad, evidentemente. Pero no siempre estoy tan cómodo, francamente, con el ámbito escénico. Uh-huh. Por eso, por ejemplo, no me gusta recitar poemas, ni mis propios poemas, porque creo que eso pertenece al ámbito de la performance o del actor. Y yo no soy actor, ni soy uh-huh. performer, soy escritor, ¿no?
Dejemos a un lado la performance, pero sí quedémonos en el territorio del arte. Yo tiendo a preguntarme si se entiende mejor, o definitivamente de otra manera, pero incluso mejor, si se entiende mejor la literatura desde el arte que desde la propia literatura.
Si se entiende mejor la literatura desde el arte.
O de otra manera, al menos.
Sí, bueno... Yo la verdad es que he llegado a la literatura casi, no diría que más, pero casi igualmente por la literatura que por la propia historia de la literatura que por el arte, ¿no? O digamos que el arte me ha dado muchas pistas para hacer literatura, vamos a decir entre comillas, diferente. O sea, digamos que cuando tú coges piezas de arte o movimientos del arte o simbolismos o inspiración del arte y lo traduces a un lenguaje literario, eso es algo que a mí me inspira muchísimo y me excita, ¿no? Me excita más que la propia literatura, ¿no? Yo me he inspirado más en artistas, por ejemplo, de todo el conceptualismo norteamericano de los años 60 y 70. Me he inspirado muchísimo más en ellos que en la propia literatura, ¿no? Y sí, eso a mí es algo que me excita ahí, pero ya no solo eso, sino de las ciencias, uh-huh. incluso de la publicidad, ¿no? A mí la publicidad es algo que me fascina. Y de la publicidad he extraído versos que he metido descontextualizados en mitad de un verso mío y que funcionan de un modo totalmente diferente y que eso, joder, dices, joder, increíble, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que lo que debe ser es una especie de omnívoro y hay que beber de todas partes, pero que luego cuando analizas la gente que ha escrito cosas que todos consideramos hoy día, ves que era gente que vivía en el mundo y que se empapaba de todo, evidentemente. O sea, esta idea de que el literato clásico es una persona encerrada que solo sabe de lo suyo es mentira. O sea, que todos, tienes que, yo creo que vives rodeado de una especie de red y que desde esa red te vas empapando de los lugares más insospechados, ¿no?
Uh-huh. En estos días se está estrenando la nueva película de Michel Houellebecq como actor, que se llama Near Death Experience.
Ah, no lo sabía.
¿No? La han dirigido dos jóvenes cineastas franceses cuyos nombres no recuerdo. Y bueno, pues me salta el nombre de Houellebecq a propósito de esa... de ese tipo de creativo, de persona creativa, que es un poco reflejo contemporáneo del lugar en el que vive. Y no sé si tú compartes esta visión de Houellebecq, que da la impresión de ser cada vez menos escritor, siendo un escritor cada vez más sólido y canónico, pero ser cada vez más un tipo de su tiempo que una vez está haciendo un proyecto musical, otro un proyecto de arte, lleva dos películas, buenas además las dos. Sí. ¿Qué opinas tú de esta actitud y de este sujeto?
Bueno, no, opino que es algo fantástico. A mí es curioso, bueno, es curioso o no curioso, ¿no? Pero con Houellebecq, a mí me su narrativa es algo que no me ha interesado nunca demasiado, interesándome, pero no he sido demasiado fan, ni soy demasiado fan de su narrativa. Soy muy, muy fan de su poesía, que creo que para mí es muy, muy superior, en mi modesta opinión. Y luego soy muy fan de lo que tú estás comentando, de su actitud, de una persona, bueno, que está siempre, digamos que tocando las narices, pero con fundamento, ¿no? Vamos a decirlo así. No es un tocana narices estéril. Siempre que hace algo, ves que hay un porqué, ves que hay una idea muy sólida detrás, ¿no? Y en este sentido me parece uno de los grandes personajes de la literatura contemporánea, ¿no? E insisto, sin que su narrativa me excite demasiado. Me gusta, la leo, pero no creo que sea uno de mis autores referenciales, ¿no? Uh-huh.
Quedémonos en la literatura contemporánea y en la española, para centrarnos un poco más. ¿Cómo ves el panorama del que eres parte, o el escenario del que eres parte como miembro de la familia de las letras españolas? ¿Qué te interesa?
Bueno, es una pregunta compleja. No diré complicada, como dice. ¿Te has fijado que ahora todo es complicado? En la televisión y por ahí todo dice todo es complicado. El partido fue complicado, esta situación es complicada, todo. Es que en vez de decir difícil o dificultoso, que siempre existe. Pues no, diré que, sin embargo, sí que diré que es compleja, porque no es difícil de responder. La literatura española ha dado un giro desde los últimos 4 o 5 años a un cierto conservadurismo en las formas, ¿no? Por lo demás, muy lógico, como ha ocurrido en todo, ¿eh? Como ha ocurrido en el arte, como ha ocurrido en la publicidad, por antes hablamos de la publicidad, como ha ocurrido en los modos y costumbres, pues sencillamente porque ha habido una crisis, hay un drama social muy, muy, muy acusado, y la literatura, como el resto de las manifestaciones sociales, pues da cuenta de ello, ¿no? Y bueno, pues en toda esta ola de, digamos, de literatura social, pues hay de todo. Y hay cosas que me interesan, hay cosas que menos.
Pero perdón que te interrumpa. ¿Relacionas la literatura social con una literatura conservadora?
Sí, sí.
¿Me explica eso un poco más?
Sí, no, o sea, me estoy refiriendo estéticamente conservadora. O sea, que hay toda una corriente de literatura que habla de los problemas sociales desde un punto de vista literario conservador. Me estoy refiriendo, o sea, estéticamente conservadora, no me estoy refiriendo políticamente ni. Entonces, claro, bueno, eso está bien, es una estela muy digna y que es muy, muy interesante. Y como en todo, pues la gente que lo hacía bien, pues lo hacía bien, y la gente que de repente quiere apuntarse a ese carro como una moda y no sabía hacerlo, pues no lo hace bien, como ocurre en todo, ¿eh? Como cuando se pone de moda la literatura experimentalista, por llamarlo de alguna manera, y los que han sido siempre experimentalistas lo hacen bien, y los que se apuntan de repente, pues no lo hacen bien, hacen chapuzas, ¿no? Entonces, bueno, ahora es interesante cómo en la literatura pues española convivimos toda esta parte más de literatura social con otra parte que no hacemos una literatura explícitamente social, como yo, como es mi caso, ¿no? Aunque sí política, evidentemente, porque todo es político, ¿no? Y evidentemente mis novelas son eminentemente políticas, en tanto hablan de lo que de mi realidad inmediata, ¿no? Y bueno, hay una especie de convivencia que, bueno, que yo la encuentro interesante, francamente. Mejor que en otros tiempos en los que todo era o muy experimentalista o muy social, realista, vamos a llamarlo así, ¿no? Yo creo que goza de buena salud la literatura española, ¿no? Aunque solo sea porque hay muchos bestselleristas, lo cual nos beneficia a los que no hacemos bestsellers, porque, bueno, las editoriales ganan mucho dinero y pueden publicarnos a los que no vendemos tanto, ¿no? Uh-huh. No digo yo.
Dentro de los que no vendemos tanto, como tú has dicho. ¿No sientes que hay un como una endogamia lectora, digamos, entre los escritores? Puede ser natural que los escritores se lean todos entre sí, pero da la impresión, sobre todo con la literatura independiente o editada por editoriales independientes, que básicamente vas a una presentación y los que están ahí son escritores y que hay un mundo de escritores que se leen entre sí.
Bueno, absolutamente. Es que también tenemos que tener claro, la literatura que podemos llamar, o la narrativa que podemos llamar, entre comillas, literaria o de creación, que es la que podemos hacer nosotros, es algo que cada vez es más minoritario, ya casi se está convirtiendo como en la poesía, que solo nos leemos entre los poetas y punto, ¿no? Y la literatura, la narrativa de creación o literaria, vamos a llamarle, pues también, ¿no? Cada vez ves como las editoriales apuestan más por eso, bestsellers o gente que son, bueno, pues que son famosos en general de las revistas y dicen, ah, ¿por qué no escribes un libro, no? Y ese tipo de literatura, es muy curioso cómo las editoriales van virando hacia ese lugar. Se resisten porque son editoriales serias y quieren mantener la literatura seria. Y hablo de grandes y pequeñas, ¿eh? Pero de repente van virando, bueno, pues. Pero, bueno, no sé, pero yo no soy apocalíptico. No sé. Yo, bueno, en general no soy apocalíptico nunca, en nada. Quien me vende el apocalipsis lo mando a la mierda al segundo, porque es lo que desde hace muchos siglos quieren, meternos miedo, ¿no? De que esto se acaba para tenerlos controlados. Pero esto aún no se ha acabado. Entonces, no soy apocalíptico en este asunto. Bueno, también habría que preguntarse si la literatura o la narrativa literaria no fue siempre minoritaria, ¿no? Habría que preguntarse si cuánta gente leía a James Joyce o cuánta gente leía a Faulkner. Habría que preguntárselo esto. Y a lo mejor nos dábamos cuenta de que la literatura, la estirpe a la que pertenecemos literariamente nosotros, siempre ha sido minoritaria. Y ya está. Bueno, pues ya está. Yo desde luego no aspiro a hacerme millonario vendiendo libros, ¿no? Yo aspiro a escribir lo que yo quiero, ¿no? Y bueno, en este sentido, sí que han cambiado mucho las cosas en el panorama literario, ¿no? Y ya no te hablo de editoriales independientes pequeñas, incluso tú vas yo publico en una editorial muy, 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 muy grande, pero vas a las presentaciones de los libros y también somos los mismos, por decirlo de algún modo, siempre, ¿no? O bueno, a veces se suma alguien más y es de celebrar, pero eso está bastante claro. Pero bueno, ¿y qué? No sé por qué hay que aspirar a llegar a todo el mundo, ¿no? Incluso sería chungo, ¿no? Llegar a todo el mundo.
Desde luego. Bueno, ¿y tú en qué andas?
Bueno, pues ando en, como sabes, hace a finales del año pasado publiqué toda mi poesía completa y un poemario nuevo en un mismo volumen por Seix Barral, que ha funcionado fenomenalmente. Estoy súper contento y muy, muy bien, muy buena recepción, ¿no? De la gente y etcétera. Y entonces eso ya me ha mantenido pues muy bien de espíritu para terminar un ensayo en el que estaba metido, que llevaba 5 años haciéndolo, y un ensayo muy, muy grande, bueno, bastante, ¿no? De unas 400 páginas. Que ya enviaré a algún editor, o que en este ensayo de lo que trata es pues al final de mí, en el sentido de todos al final hablamos de nosotros mismos porque es lo único que conocemos, en verdad, ¿no? Entonces habla de cómo no yo, evidentemente, nunca me cito a mí, pero sí otra gente pues utiliza la basura para, ya sea física o simbólica, para hacer sus obras. Y de cómo es lo que estamos haciendo realmente es reciclar. Siempre estamos reciclando productos de otros y lo que otros han despreciado, ¿no? Está bien, he pasado 5 años leyendo mucho y escribiendo mucho e investigando.
Autorreferencialidad y reciclaje, entonces.
Sí, reciclar, claro. Y bueno, cuando tú te remontas a la Biblia, porque me he tenido que remontar al libro de los libros, y te das cuenta de que la Biblia que ahora sales aquí al lado y te la compras en una tienda, en una librería, es un producto pop de su época, es una traducción que los hebreos dejaron hacer para que las masas entendieran la palabra de Dios, y que luego renegaron porque era puro pop de la época, vulgar. Claro, te das cuenta de que eso ya es el primer reciclaje, el primer libro basura, vamos a decirlo así, o que utiliza la basura de otros, ¿no? Y bueno, y desde ahí me remonto hasta hoy día, hasta muchísimas cosas, ¿no?
Y ahí, si no me falla la memoria, hay alguna de estas ideas que ya estaba en limbo, tu última
por supuesto,
novela.
Por supuesto, haces bien entrar esto, que hasta yo me había olvidado, pero efectivamente, ¿no? En limbo ya se habla del Nuevo Testamento, ¿no? Como un libro totalmente moderno, ¿no? En estructura, ¿no? Porque tú lo abres por cualquier lado y tiene sentido, son como una especie de micro relatos, es un relato coral o hecho, perdón, coral no, un relato colectivo hecho por muchos apóstoles, o sea, por muchos autores, en fin, es un remake de un remake de un remake, es un libro en el fondo conceptualmente absolutamente moderno. Y esto ya en mi última novela en Limbo ya salía, es verdad, ¿verdad? Mira, ahora se me había olvidado.
Muy bien. ¿Y alguna otra cosa en la que andas? ¿En alguno de...?
Sí, bueno, estoy con una novela.
Estás con la urna también. Otros tienen la maleta siempre al lado de la puerta. Tú tienes la urna del niño larva.
Niño larva, eso es. Entonces, ahora con el proyecto Niño Larva, que ya hemos hecho esta segunda fase, está Gabriel Lacomba terminando el vídeo donde aparece toda la transformación de mi cuerpo al lado del mar en esta urna por la noche. Y bueno, retocando el texto, y espero que pronto publicarlo, bien sea en El Estado Mental, si lo tenéis a bien, y si no...
Bueno, pues, El Estado Mental ya hemos empezado, hemos sido los que han publicado la avanzadilla del Niño Larva.
El Niño Larva 1 ya está ahí, ojalá os guste El Niño Larva 2.
Claro. Seguro que sí, pero ¿es el papel o la pantalla el formato idóneo para dar a conocer este proyecto?
Bueno, la pantalla, claro, no, tiene que ser la pantalla porque hay un vídeo. Entonces, claro, el vídeo tienes que verlo en una pantalla que pueda reproducir el vídeo, ¿no? Uh-huh. Aunque hay un texto, hay fotos, pero sí, yo creo que lo normal sería eso.
Pero dime la verdad, Agustín, ¿esto no es una movida para dormir en sitios raros?
No. No, es una movida. No, mira, te diré claramente, es una movida para pasar el rato, ¿no? Porque como si no en Mallorca, ¿qué haces? En una isla tienes que inventar cosas, ¿no?
Vale.
Entonces, pues estás allí, escribes, haces muchas cosas, pero hay un momento en que también tu cabeza se va a otros lugares, ¿no? Y en realidad todo, lo del Niño Larva empezó porque estábamos cenando en un restaurante coreano, precisamente allí en Palma. Y había una virgen, un cuadro de una virgen negra con un niño Jesús en brazos que era súper cabezón y estaba envuelto en una especie de gasas y dijimos, pero eso es un niño larva, más que un niño Jesús es un niño larva. Y ahí empezó el chiste, bueno, y fue creciendo con el tiempo, ¿no? Y bueno, no sé cómo decirte, también es también poder canalizar cosas que tienes en la cabeza en un formato más rápido y más divertido también, ¿no? En fin, ¿no?
Niño Larva. Te he interrumpido porque cuando he sacado lo del Niño Larva tú estabas a punto de decirme otra cosa. Después del ensayo.
Ah, sí. No, como me habías preguntado de qué estaba haciendo, pues no, pues también que estoy con una novela. Yo también llevo bastante tiempo haciéndola y muy muy larga, llevo ya más de 500 o 600 páginas, no sé cuándo pararé, pero bueno, estoy bastante contento con ella. Y también yo es que trabajo en paralelo muchas cosas, el ensayo, la poesía y la novela las escribo al mismo tiempo, ¿no? A lo mejor estoy un mes con una cosa, luego paso a otra. Y eso a mí me interesa mucho porque sin querer hay trasvases de contenidos y de ideas de un lugar a otro. Y es muy interesante para mí cómo adoptan diferentes formas en cada formato, valga la repetición, ¿no? Y ahora estoy pues con una novela que llevo ahí tiempo haciéndola.
¿No encuentras más difícil que antes escribir la novela en tiempos, digamos, donde la observación del contemporáneo nos conecta más con los productos de no ficción?
Vale. Bueno, también hay que decir que mi novela siempre ha tenido un componente muy acusado de no ficción, vamos a llamarlo así. Es decir, yo en las novelas siempre he introducido mucha teoría. Llámale a eso no ficción. Bueno, puede ser, ¿no? al mismo tiempo ha introducido mucho cuento en sí mismo. Yo me considero un heredero del cuento puro, del cuento de Cortázar, del cuento de Álvaro Cunqueiro, si quieres, o del cuento... A mí esa tradición mágica del cuento como ilusión es algo que me parece fundamental en una novela. Pero al mismo tiempo siempre he metido muchísima teoría, uh-huh. ya sea de filosofía o de ciencia, por supuesto metafóricamente conectada con lo que... Entonces, esta pregunta que tú haces es muy interesante, joder, porque últimamente estoy escribiendo y a veces me pregunto que a veces admito que me pregunto por qué escribir una ficción cuando puedo escribir esto como ensayo, ¿no? O sea, ¿por qué tener que enmascarar esto en una especie de historia ficcionada con un personaje cuando a lo mejor se puede contar en un modelo ensayístico más directo y más efectivo? A veces algo que no me cuestionaba antes, ¿no?
Si te soy sincero, lo que yo pensaba al hacer la pregunta es, aparte de eso que tú observas, cómo si nos dedicamos a la contemporaneidad lo tenemos más difícil que antes porque el mundo parece haber entrado en otra velocidad y es fácil que tú empieces a escribir una cosa y se te haya quedado vieja antes de terminarla.
Bueno, evidentemente. Por eso hay que preocuparse o cuidarse mucho de no intentar escribir cosas que hagan una referencia inmediata a lo que está ocurriendo. Porque si lo que quieres hacer es novela, evidentemente. Si lo quieres hacer otros formatos, sí. Porque corres ese peligro, ¿no? Corres ese peligro. Personalmente yo no tengo ese problema porque nunca he introducido la contemporaneidad inmediata en cuanto a hechos en mi narrativa. He hablado de mi contemporaneidad, evidentemente, pero de un punto de vista más de bases, de unas bases más generales. Pero nunca me he dedicado a escribir acerca de lo que está pasando ahora, de un hecho que ha ocurrido ahora exactamente, porque creo que eso mañana me dejará de interesar y como a mí le dejará de interesar al lector, ¿no? No sé, ¿no?
Muy bien. ¿Y algo más? ¿Música? ¿Frida Laponia?
No, en Frida Laponia estamos parados. Bueno, porque también es un disco que hicimos porque no nos apeteció. Así y hacerlo y ver qué salía. Y es una experiencia bellísima y ahí está. Para que se descargue gratuitamente en la página web, fridalaponia.com. Lo hicimos Juan Feliu y yo. Pero no, de momento es en eso. Nos seguimos viendo porque nos vemos cada semana para tomar algo, pero no hablamos de música siquiera, ¿no? Es muy interesante eso, ¿no? Como en las amistades de verdad, pues van teniendo sus propias tempos y sus propias dinámicas. Y hicimos un disco que a mí modestamente me parece cojonudo, pero ya nunca hablamos sobre ese disco, hablamos de cualquier otra cosa, ¿no?
Muy bien. Pues Agustín, que sigamos viéndonos y sigamos hablándonos de muchas otras cosas.
Pues gracias, Bruno, y gracias al estado mental, que aprovecho para decir que sois cojonudos.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Gracias.